No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Aeropuertos Argentina 2000 adaptó sus 35 aeropuertos con nuevos protocolos para que sigas viajando seguro. Aeropuertos Argentina 2000.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
De historias, algunas que no perdonan y que pierden la razón. Al pasar se escucha un grito que viene por el pasillo y grita: no te vayas hoy. Escuchar en tu voz. No valores nunca, digo. Un día le encuentra escrito, tatuado en corazón.
Bien, así comienza Periodismo y Punto. Comienza Periodismo y Punto en este lunes primero de noviembre, muy frío, 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 volvió el frío en la ciudad de Buenos Aires y volvió Periodismo y Punto a Radio Cultura, el programa que tiene grandes entrevistas en el día de hoy, un programa realmente cargado de datos, de información, de entrevistas. Vamos a recorrer parte de la Argentina con una campaña que entra en sus días finales, claves, a 13 días de la elección. Vamos a estar conversando con varios candidatos. Vamos a hablar con un gran periodista como Ceferino Reato y nos vamos a ir a Canadá también. Alejandra Pedroso está del otro lado. ¿Cómo estás, Ale? Buen día.
Hola, Luis. Buen día a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo cambió, no? El clima. El sábado estábamos en la pileta hasta altas horas de la noche y hoy frío.
Y hoy muy frío, porque hacía 14 grados hasta hace algunos minutos nada más, esperan lluvias por la noche, pero bueno, el tiempo no vamos a estar profundizando mucho más, porque para eso todo en todo momento la programación de la radio te lo está contando. En algún momento también estaremos compartiendo y sorteando algún ejemplar de La Casta, La Patria Somos Nosotros. Esta semana viene movida, estaré presentándolo en Pilar y después en Rosario el viernes al terminar la semana, así que va a estar movido. Yo no sé cómo voy a hacer para terminar el informe esta semana de la cornisa de Majul, pero bueno, es lo que menos me preocupa en este momento. Mi prioridad es este programa, por eso hasta las 10 toda la información en Radio Cultura de la mano de Ale Pedroso. Ya lo estamos esperando a Quique, está Natalia Medina en la producción, está José Luis Orsi, está Patricia González, está CP, Claudio Pérez en la operación técnica. Ya se puede decir que se terminó la pandemia en la Argentina, Ale.
Parece. Es esa sensación, ¿no? Como que ya está, como salgamos los barbijos, hagamos vida normal. Y sin embargo los casos están ascendiendo, o sea, la curva venía descendiente hace un par de semanas atrás y ahora está ascendiendo, así que no sé qué puede pasar para diciembre, enero.
A la especialista Marta Cohen dice que hay que prestar atención a lo que va a pasar en marzo en la Argentina. El fin de semana se festejó Halloween y algunos idiotas inadaptados, la verdad, no sé cómo llamarlos, insólito fue lo que ocurrió con, uy, no te la puedo creer, vienen a controlar si tenemos puesta la fichita en vivo y en directo, y a mí se me vencía a las 9, pero bueno, estoy dentro del auto, espero que no me digan nada. Vamos a controlar. Bien, pasó el hombre, vio el papel, acá lo está viendo. Esperen,
Para la fichita.
Ahí se, ahora lo voy a poner, ¿eh? Listo, pará, me querés poner la multa. Pero pará, ¿cuánto pasó? ¿9 minutos? Pero anda a controlar, pero. Bien, me pongo loco.
Están en la recaudación, increíble. Están en la recaudación.
9 minutos y ya se quedó mirándolo el papel.
Pero. Usted bueno, sabía que iba a estar más tiempo ahí. ¿Por qué no sacó más tiempo?
No, porque estoy dentro del auto, yo no pago dentro del auto. El hijo de Mauro Martín y la sobrina de Rafa Diceo se disfrazaron de Hitler y de Eva Braun en un boliche para festejar Halloween. La verdad, dos tarados, no sé cómo llamarlos, en el boliche Bayside, creen que hicieron... no sé qué es lo que quisieron hacer. Se abrió una causa judicial. Encima mandaron el mensaje en redes sociales: hey Hitler, es para ustedes judíos. Dos tipos realmente democráticos. Bueno, con los familiares que tienen. Blas Martín es el hijo mayor de Mauro Martín. Cumplió 18 años hace un tiempo. Es el hijo del conocido Barra Brava de Boca Juniors, y después está la sobrina del Rafa Diceo, que se disfrazó de Eva Braun. Bueno, hay una 24 expresidentes que hablaron de la grave preocupación de la intempestiva indagatoria de Mauricio Macri. Ayer en la tele te estuvimos contando los antecedentes del juez subrogante de Dolores, Martín Bava. La verdad que Bava está más flojo de papeles que la gente de la policía local que me quería pedir que pague la fichita del auto. Flojo de papeles.
El expresidente estuvo con Juanita Vial el sábado, ¿lo viste?
No lo vi. Estuvo con Juanita Vial el fin de semana, sí, vi alguna,
hiciste bien.
Algunos comentarios en redes sociales. No, la verdad que no lo vi. Ahí estuvieron en esta... En este documento que emitió la Iniciativa Democrática de España y las Américas IDEA, Aznar, Fox, el expresidente de México, Uribe de Colombia, Frei, varios expresidentes hablando de estas cuestiones. Y después, bueno, todo lo que se dice de las elecciones que se vienen, si Cristina va a perder o no el quórum, qué es lo que va a pasar. Ahora todos pronostican qué es lo que puede pasar después del 14 de noviembre. Si vamos a estar peor, o si vamos a estar mucho peor. Nadie asegura que estemos mejor. Y Alberto no tuvo tiempo por problemas de agenda, se quedó dormido o no sé qué, para tirar la tradicional moneda allí con todos los con los mandatarios actuales en Italia, donde estaban realizando la cumbre del G20, y en el que salió un documento final que pide que se revisen los sobrecargos del Fondo Monetario Internacional y que puede terminar beneficiando a la Argentina. No fue a la Fontana di Trevi, Alberto se quedó durmiendo, y la verdad que las imágenes que se conocieron de Alberto con los principales líderes mundiales dan vergüenza ajena. A uno rascándose la cabeza con Biden, en otro toqueteando a otro expresidente, en otro queriendo llamar la atención. Es un presidente que a duras penas habla castellano. Pocos se preguntan quién le paga la fiesta por Europa, la salida a los asesores de Fabiola. Ya está institucionalizado esto. La vestuarista monotributista exitosa Carolina Marafiotti sigue de gira. ¿Será cierto que se van después a Irlanda, un viaje de paseo? No sé, pregunto. ¿Será cierto que con la Sputnik logró entrar en Europa? Bueno, entró. Pero bueno, son cuestiones que habrá que profundizar. En Estados Unidos hay un estudio, 25% de los infectados por COVID ya tenían dos dosis. Prestemos atención a esos datos, ¿eh? Prestemos atención a esos datos. Y aprobaron la vacuna Pfizer a chicos de entre 5 y 11 años en los Estados Unidos también. ¿Te parece... Ale, mientras que esperamos la primera comunicación telefónica, que vaya a poner una fichita y escuchamos música?
Dale, sí, le dejo el WhatsApp a nuestros oyentes: 11 55 77 11 92, 11 55 77 11 92. Ahí nos dejan mensajitos, o en todas nuestras redes sociales que ya las conocen: arroba Luis Gasulla 10, arroba Luis Gasulla, arroba Periodismo y Punto, y Ale Pedroso OK en todas las redes.
Vamos a la
esta es una locutora, Ale.
Si quieren nos quedamos, pero yo quería escuchar algo de música.
Creo que no, hoy no.
¿Hoy no qué?
Bueno, porque
hoy no tenemos tanda.
Hoy quería escuchar algo de música mientras que esperamos la primera comunicación del día de hoy. Alberto Fernández, mientras tanto te digo que dice que la negociación con el fondo va avanzando, que va avanzando bien. ¿Fue al supermercado el fin de semana?
Fui el viernes. Sí.
El viernes no es el fin
de... No, bueno, pero entrando el fin de semana. Bueno, yo el viernes ya entro en fin de semana.
Dios, qué afortunada. ¿Y cómo le fue?
Me fue caro. Muy caro me fue.
¿Encontró los precios más económicos? No. Porque el gobierno dice que bajaron 7%.
No sucedió eso, no, para nada. Está todo más caro. Inclusive creo que gasté más que el mes pasado. En la cuenta final, ¿no?
¿Es un local de los más conocidos?
Sí, es uno de los hipermercados más conocidos.
¿Empieza con C?
Empieza con C y termina con O.
No lo saco.
Cuatro letras.
¿Y la segunda letra sería?
Y usted tiene que decirlo, yo lo sé. La O.
Está bien, creo que...
Ale, pero vas a lugares caros. Vas a lugares caros.
Bueno, ¿usted le pone plata? No lo diga.
Vas a lugares caros.
Ah, pero total, no le va a cambiar, no le va a cambiar el stock de ventas a esta mención, ¿no?
Uno nunca
supongo
sabe.
Al revés, quizás se le hunden las ventas.
Uno nunca sabe.
Pero entonces estaban los precios más... Yo no puedo creer. Feletti dice que los precios estaban más bajos, 7% más. ¿Dónde va a comprar Feletti? ¿A dónde fue a comprar Feletti?
No sé.
Se lo puedo preguntar a nuestra primer nota en el día de hoy, a la diputada Mónica Frade. ¿Están bajando los precios, Mónica, diputada? ¿Qué tal? Buen día, Luis Gasulla y Ale Pedroso, te saludamos.
Hola Luis, ¿cómo les va? Hola Alejandra. La verdad que los lugares donde yo compro no he visto, no he registrado bajas de precio y soy la que compro en mi casa las cosas. Y sí verifico, como verifica todo el mundo, desabastecimiento, naturalmente, que era lo que ya sabíamos iba a pasar.
Sí, está complicado, sí, sobre todo con aceites, con algunos lácteos.
Exactamente.
Está difícil. Bueno, pero el gobierno insiste en que va a cerrar las cosas bien económicamente, la gira. ¿Qué resultado queda de esta gira por Europa de Alberto Fernández?
Mira, Luis, las expectativas son bajas. No, nosotros no tenemos expectativas porque al mundo le estamos hablando por las políticas de gobierno, no por esos viajes. Y las políticas de gobierno son concretas. Nosotros tenemos una política creciente de cierre de fronteras, donde no podemos tener intercambios con el mundo, donde hemos negociado y comprado vacunas de modo dirigido por cuestiones geopolíticas, de modo que el mundo nos está mirando por lo que nosotros, los pasos que estamos dando. Así que la verdad que no creo que este viaje nos cambie demasiado, nos va a cambiar definitivamente poder tener otra inserción y otra mirada respecto a lo que está pasando en el mundo y cómo nos insertamos rápidamente, porque de otra manera nuestro país va a ir agravando los problemas que tiene actualmente. Eso creo que es claro ya.
¿Cómo lo notas, por lo menos desde el Congreso al oficialismo? ¿Tuviste un cruce fuerte con Rodolfo Taylade?
Bueno, no fue cruce. La verdad que Taylade es un mal educado y no dejó nunca de ser, de trabajar de servicio Y yo entiendo que él está nervioso porque hace un año y medio que no va al Congreso y entonces esto seguramente lo tenía así, pero la verdad que me disculpo públicamente porque no es mi modalidad esa. Me desconocí, pero hay momentos donde vos estás tratando temas que, en este caso, mi compañera había trabajado más de un año y estaba fundamentando, y la verdad que me pareció deplorable, es un ser deplorable. El Congreso, el clima del Congreso es el clima más o menos que hemos tenido durante todo el año. El oficialismo tiene dificultades y sí es cierto que la sesión anterior, donde se quedaron sin quórum, marcó un punto de inflexión, pero nosotros estamos muy atentos de estar siempre presentes con el quórum. Por supuesto, la agenda es básicamente la agenda de ellos. Pudimos un poquito torcerla en esta última sesión. A veces la gente nos pega, muchas veces con razón y otras sin razón, ¿no? Esta última sesión nos pegó mucho por el tema de etiquetado frontal, que no era importante. Y bueno, polémicas que se suscitan. Por supuesto, nos pusieron a votar la ley de personas en situación de calle, que era realmente una tomada de pelo. Pero bueno, es la agenda que aún hoy, con los números que tienen, define básicamente el oficialismo.
¿El plan Platita va a ser exitoso?
Entiendo que no. Estoy recorriendo mucho el conurbano en las partes, en los sectores.
¿Por dónde estuviste?
Marginales. Estoy recorriendo mucho San Francisco Solano, toda la parte marginal de Quilmes. Exactamente, yo soy de Quilmes. Y las necesidades, más allá de que les están haciendo asfaltos, Mayra Mendoza, que nos acusaba de que el asfalto no se ponía, exactamente, ahora está haciendo asfalto, es lo único que está pudiendo ofrecer, pero la gente la tiene clarísima. Yo creo que hay un proceso que el justicialismo está cerrando, el oficialismo está cerrando, y que no va a poder reparar con asfalto, que llega tarde y mal, por supuesto, porque, digamos, la inflación come, además, la plata que están repartiendo. Creo que llega tarde y mal, y que la gente fue muy humillada y eso lo lleva muy adentro. Hablar en la periferia del conurbano es conmovedor, muy conmovedor, y es deslumbrante en el sentido de que la gente está cambiando su visión.
Ahora, Mayra Mendoza parece desafiar a la oposición, incluso a los medios, cuando aparecen esos videos cantando como una barra brava o festejando vaya a saber qué cosa con una cantante popular. ¿Se alejaron totalmente de la realidad?
Ellos fugan hacia adelante. Ni siquiera creo que desafíe. Vos le estás dando, me parece, una elaboración intelectual que ni siquiera se la puedo dar. Mayra Mendoza es eso, es una chica que ha llegado ahí por obra del azar. Y que, bueno, responde como puede, con las herramientas que puede, y no califica para ese lugar, pero además tampoco conecta con lo que está pasando. Por supuesto que eso que vos señalás es parte de las cosas que la gente sufriente de este país mira con desprecio.
Mónica Frade pasó por Periodismo y Punto. Nos reencontramos después de las elecciones. Gracias por la nota.
Les mando un abrazo. Gracias a todos.
Bueno, Alejandra, ¿levantabas la mano? ¿Era por la nota? ¿Te quedaste con ganas de preguntar?
Quería hacer una pregunta, pero no importa. Ya vamos a tener tiempo para hacer esta pregunta importante.
Un dedo levantado muy tímido. La verdad que no lo
vi. Sí. ¿Vamos a la tanda? ¿Qué te
sí,
parece?
Vamos. Ahora sí.
Córdoba, corazón, voz. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
En Lanús estamos avanzando con el plan de repavimentación y bacheo más importante de la historia del municipio. Llevamos 2.100 cuadras reparadas en 6 años. Conocé el mapa de las obras en lanús.gov.ar. Lanús nos une.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Seguimos compartiendo la mañana aquí en la Agricultura, en el 97.9. Estamos con Periodismo Punto, estamos con Luis Gasulla, estamos con Ale Pedroso. Adelante, chicos.
Hola, Quique. Sí, y después de escuchar a la Mónica Frade, quiero escuchar seguramente a la próxima senadora por Santa Fe, Carolina Lozada. La conocés, la veía seguro en la tele muy seguido, la seguís viendo. Tiene pocos minutos porque creo que está Macri en Santa Fe. Carolina Lozada, ¿cómo estás? Buen día, Luis Gasulla, Ale Pedroso y Quique Matavoz, te saludamos.
Hola, Luis, hola a todos, ¿cómo están? Sí, estamos esperando que aterrice, estoy llegando a Venado Tuerto. Y bueno, en algunos minutos nada más va a aterrizar el expresidente.
¿Sacaron 10 puntos de ventaja si sumás todas las listas de Juntos por el Cambio en Santa Fe?
Sí, sacamos una ventaja importante que esperamos que se mantenga y que incluso sea un poco más grande, ¿no? A ver, hay encuestas dando vueltas y todo, pero prefiero esperar a que las cosas se den. Y no aventurarme a tirar los números y eso, porque viste que las encuestas a veces son un poco más precisas y otras no tanto.
En Rosario la situación está cada vez más complicada, por lo menos esa es la información que llega acá a Buenos Aires. La marcha del otro día fue importante, más de 10.000 personas, y terminó escandalosamente para el gobernador Perotti. Caro, ¿nos escuchás?
¿Me están escuchando?
Ahí sí, te escuchamos. ¿Ahora? Ahí.
Sí, ahora sí. No, la verdad es que nunca entendí por qué fue el gobernador realmente, porque era una marcha en contra de él y en contra del gobierno nacional. Era una marcha donde la gente le pedía a él y al gobierno justicia, que hagan algo por la inseguridad. No te olvides que solamente en lo que va del año asesinaron a 194 personas. En realidad, esta cifra que estoy dando yo es hasta el 10 de octubre. 194 personas, es una locura lo que está pasando. Y el gobernador fue a un lugar en donde la gente estaba muy enojada, y con toda la razón del mundo estaba enojada, con muy angustiada más que enojada, y con el miedo que tenemos todos al salir de casa. O sea, vos cuando salís de tu casa, mirás, o cuando entrás, ¿no? Y tenés chicos y todos que salen ni hablar. Porque sabemos que el narcotráfico, o sea, la narcocriminalidad en Rosario es algo que llegó desde hace rato y aparentemente por ahora al menos para quedarse. ¿Se puede hacer algo? Sí, se puede hacer algo, pero para eso tendríamos que tener un gobernador y un gobierno nacional que tengan una decisión política de terminar con el narcotráfico en Rosario y en toda la provincia.
Caro, ¿cuándo pensaste seriamente, o si alguna vez lo imaginaste, de que te le ibas a cruzar a Cristina, pero no como periodista, sino senadora a vicepresidenta?
Desde que tomé la decisión de meterme o de involucrarme a trabajar en política.
Sí. Es entrecorto, pero a ver, quizá es algo que ahí
me gusta mucho y que respeto mucho. Hola,
No, te decía que no antes de empezar a, no antes de tomar la decisión de empezar a involucrarme a trabajar en política. Ahí recién empecé a imaginarme esa situación, sí, que vos estás contando.
Hola Carolina, Ale Pedroso te saluda.
Hola Ale.
Tengo esta pregunta. ¿Qué tiene que esperar la gente después de las votaciones? ¿Qué es lo que tenemos que esperar?
Mira, lo que yo, sí, lo que
tenemos el problema es, de la comunicación.
Primero que cambien las fuerzas, que cambien las fuerzas en el Congreso de la Nación. Sí, sí, está pasando eso, pero yo los escucho, ¿eh? No sé usted.
Perfecto.
Fuerzas en el Congreso de la Nación. Y a partir de que cambien, hola, ¿ustedes me escuchan?
Perfecto, sí. Caro.
Hola.
¿Te escuchamos? ¿No? Sí. Bueno, se te escucha bien.
Una vez que cambien las fuerzas en el Congreso de la Nación, me parece que lo que va a pasar es que nosotros vamos a poder empezar a proponer una agenda totalmente diferente a la agenda que propone el kirchnerismo. Y eso ya es muy importante. Pero no solamente eso, también vamos a poder frenar el proyecto populista del kirchnerismo. Y además pensá en que dentro de 2 años, cuando haya un cambio de gobierno, es muy probable que el cambio de gobierno tenga que ver con un gobierno diferente, un gobierno de Juntos por el Cambio. Entonces, me parece que también eso es importante, ¿no? Que el gobierno de Juntos por el Cambio tenga un congreso un poco más amigable que lo que, que le tocó hasta el momento. Así que creo que es algo bueno para todo el mundo, y creo que además lo que podemos esperar, como vos me preguntabas, es un proyecto de país totalmente diferente, que trabaje junto al campo, que trabaje junto a la industria, que apoye a todos los a todos aquellos que dan trabajo, que apoye a todo, a la producción en general, y que apoye a la educación principalmente, ¿no? Que es la única salida que tenemos como país.
¿Qué actividades van a hacer hoy con Macri?
Mira, vamos a estar en Rufino, vamos a visitar al intendente Rufino, y bueno, vamos a hacer diferentes actividades. Hay una conferencia de prensa, pero bueno, y después él se va para Rosario, y yo tiene algunas actividades en Rosario, y yo tengo algunas actividades por otras localidades acá de la provincia.
Bueno, Caro, nos reencontramos seguro después de la elección. El viernes voy a estar por Rosario, así que en una de esas...
¿En serio? Yo voy a estar acá, avísame.
Sí, voy a presentar el libro.
Bueno, buenísimo.
Me dijeron, creo que le iban a decir a Anita Martínez y...
No sí. Sé,
después hablamos.
Pero Anita está en mi lista, así que vamos juntas, obvio.
Te mando un beso, gracias por la comunicación, Caro.
Dale, besos a Luis, gracias.
Ahí la escuchabas, la primera candidata a senadora por Juntos por el Cambio en Santa Fe, Caro Lozada, que el 14 de noviembre se prepara para una elección clave para la provincia. Bueno, nos vamos a ir a la brevedad a Canadá. Yo te digo, lo que se viene es muy interesante. Mira, una seguidora que en algún momento se anotó un curso sobre periodismo hace años atrás, Ana, me recomendó hablar con David Sheinan. Él es especialista en todo lo que tiene que ver con el movimiento indígena y pueblos originarios, y tengo entendido que en Canadá también se está hablando, y mucho, de estas cuestiones, al igual que en la Argentina. ¿Es así, David? ¿Qué tal? Buen día, Luis Gasulla, Ale Pedroso, Quique Matavoz, te saludamos.
¿Qué tal, Luis? Un placer estar con ustedes. Un saludo a todos. Brevemente, yo soy catedrático en la Universidad Trent en Canadá. También soy académico correspondiente de la Academia Nacional de la Historia Argentina, de la República Argentina. Y es así. Lo que está pasando en Argentina va pasando mucho más rápidamente en Canadá. Tenemos un primer ministro en Canadá que en 2015 anunció que Canadá está en la época postnacional del país. Ahora nuestro gobierno negocia con 760 pueblos indígenas como si fueran cada uno Francia o Alemania. Es un desastre.
O sea, para recapitular, ¿en este momento vos estás en Canadá?
Sí, señor.
¿Y en qué localidad? ¿En Ottawa?
No, yo soy en este momento en un pueblo, Halliburton, Ontario, a 4 horas de Ottawa.
Y lo que me estás comentando es que en una similitud con la Argentina, en el que el oficialismo es proclive a estos movimientos, en Canadá hay un primer ministro que les da casi rango de Estado-Nación a los pueblos originarios.
Exactamente. Y el país sigue gastando miles y miles de millones de dólares en reparaciones a la gente indígena por hechos cometidos durante la época colonial, hace 200 años, como si el país fuese responsable por el acto de los actos de Gran Bretaña o Francia hace 200 años.
O sea, tu hipótesis como investigador, tu hipótesis basada en datos reales que estás constatando, es que vamos hacia el final del Estado-Nación. No sé, quizás es aventurero lo que te voy a decir. Vamos al final del Estado-Nación tal como lo entendimos durante el siglo XX y comienzo del XXI.
Eso es difícil saber. Lo que vemos nosotros es una versión de lo que está pasando en Estados Unidos, Argentina. La gente está cada vez más dividida. Cada sector tiene su propio interés y la identificación con Canadá como nación es cada vez menor. Te doy un ejemplo. Vamos llegando al 11 de noviembre, que es el Remembrance Day, Día del Recuerdo de los soldados caídos durante la Primera Guerra Mundial, la Segunda y en otras guerras. Típicamente bajamos la bandera como país. Todos nosotros, incluido gente indígena que son veteranos de guerra. Este año, desde hace meses, la bandera ya está bajada. Está bajada recordando los chicos indígenas que murieron en escuelas residenciales del gobierno hace 100 años o hace más. Pero vamos llegando al 11 de noviembre con la bandera ya bajada. Se abandonó una celebración nacional en favor de un recuerdo de crímenes de hace 100 años con los cuales yo no tengo la culpa, ni vos ni nadie está vivo hoy.
¿Por qué te interesó, David, Shenin, por qué te interesó estudiar, analizar la historia argentina?
Si te digo la verdad, me gusta estar con los argentinos. Siempre me gustó, pasé mucho tiempo en Argentina. Por la pandemia no puedo venir hasta ahora, pero generalmente estoy todos los años. Y es una historia fascinante. Y bueno, después de poco tiempo me sentí una deuda enorme, emocional, intelectual, con mis muchos amigos argentinos.
¿Estás al tanto entonces de lo que pasa en la zona sur de la Argentina, en la Patagonia, en los lugares turísticos más importantes como Bariloche, El Bolsón, con justamente los supuestos pueblos originarios, supuestos mapuches?
Sí, señor. Incluso hemos pasado por ocasiones así en Canadá. Hace 2 años hubo bloqueos y hasta violencia, bloqueos de vías ferroviarias muy importantes en el país, lo que produjo un paro completo en el movimiento ferroviario en el país. Así que hemos pasado por eso y tenemos una política de gobierno por lo cual no mandamos a la policía, no mandamos a nadie, simplemente aceptamos esos actos violentos. Y el resultado ha sido lo que tenemos ahora con una entrega total a la gente indígena. Te doy otro ejemplo, Luis. El Papa anunció la semana pasada que va a venir a visitar a Canadá precisamente para hablar con la gente indígena por lo trágico de lo que pasó hace años a los niños en escuelas residenciales. Bueno, directamente los pueblos originarios acá empezaron a indicar lo que el Papa va a tener que decir. Va a tener, dicen ellos, a pedir disculpas. Va a tener que hacer una lista de cosas. Estamos en eso. Y mi miedo es que la Argentina llega a esas cosas. En este momento, por ejemplo, hay un pueblo originario que usted mencionó, Ottawa. Hay un pueblo originario que reclama la ciudad de Ottawa como territorio tradicional. ¿Quieren eso?
David, vamos a seguir en contacto. Es muy interesante la comparación con Canadá y además esto que posiblemente se está... A ver, puede haber honestidad intelectual de muchos de los que reclaman, obviamente, pero también abre la posibilidad de la aparición de oportunistas de todo tipo en un gran negocio como en su momento aquí en la Argentina, hace 15 años atrás, empezó con las reivindicaciones de los derechos humanos y que abrió la puerta para muchísimos oportunistas.
Es exactamente así. Además, conozco muy bien su libro sobre el tema de derechos humanos.
Ah, le agradezco.
Un libro brillante. No, por favor, un libro muy importante que nos da un sendero a lo que puede pasar con esto. En Canadá, por ejemplo, cada tanto hay una persona indígena, famosa, profesor universitaria, experto en X, Y, y resulta que no, ni es indígena, es un comunista que adoptó la identidad falsa, así que hay todo eso.
Claro. Claro. No, David. Sí. No, David, nos quedamos sin tiempo, pero la verdad que la vamos a seguir porque es muy interesante y vamos a estar en contacto. David Shainin, especialista en la historia argentina, desde Canadá, nos cuenta qué fue y qué es lo que está pasando con los reclamos de pueblos originarios en Canadá y cómo lo comparás con la Argentina. Gracias, David, y estamos en contacto. Gracias.
A vos, Luis, muchas gracias.
Bueno, y Quique, qué fascinante esto, es una nota realmente impactante. ¿Vamos con la presentación oficial de Silvia Mercado?
Claro que sí, porque aquí está Mercado sin pulgas con Silvia Mercado.
Córdoba, corazón, voz. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba.
En Lanús ya incorporamos 1000 cámaras de seguridad y 55 nuevos móviles para mejorar el patrullaje en cada barrio. Conoce el Plan de Seguridad 2021 en lanús.gov.ar. Lanús nos une.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Bienvenida, Silvia.
Bien. Pero ¿cómo le va, Quique? ¿Qué dice Luis? ¿Cómo andan por ahí?
Bueno, cansados del éxito, como Alberto en Europa.
No, qué papelones, qué tipo papelonero, por favor. Qué bárbaro, ¿no es cierto? Que todavía estoy impresionada por la cantidad de antes decíamos errores no forzados. Yo a veces creo que no nos da para otra cosa. La verdad que me llama mucho la atención que se pueda cometer tantos errores en tan poco tiempo, todos seguidos y todos concentrados. Pero alguien le ha hecho mostrar algo, porque por algo no se sacó la foto en la Fontana di Trevi, ¿no es cierto?
Sí,
alguien
llamó la atención.
Le hizo mostrar algo. Y me llama la atención que, digamos, él es un hombre de las fotos, sabía que muchos... presidentes con los que tenía interés en juntarse no iba a lograr por lo menos concretar estas entrevistas en Roma. Creo que todavía tiene el presidente argentino la ilusión, podríamos decir, de lograr la entrevista con Biden en Glasgow, en Escocia. Bueno, vamos a ver si lo logra. Dicen que Jorge Argüello estaba muy, muy concentrado en lograr ese objetivo que, bueno, no sé si el hecho de las últimas horas que el presidente tuvo en Roma fueron, digamos, sirvieron, ayudaron o no para dejar sentada esa digamos, algún estilo, digamos, amable o empático del presidente argentino con el presidente norteamericano. No sé si viste, Luis, el encuentro. Vos decís, creo que estamos por ahí muy jugados de tiempo y no te quiero hacer perder la despedida, pero por ejemplo, la manera eufórica pero totalmente desubicada, cero diplomática, mucho menos en una situación con el protocolo sanitario que ha tenido el presidente, pero era un cuando se encontró con Biden en una photo opportunity, que son normales, porque bueno, cuando no tenés la posibilidad de una entrevista, te sacás una photo opportunity, si te dan esa chance, ¿no? El presidente tuvo esa chance. Ahora, es un poco, uno ve esas imágenes y son bochornosas. Es un porteñito del obelisco que se pone
Sí, a mí me llamó la atención, Silvia, me llama la atención porque tenemos un canciller que es reconocido mundialmente como Santiago Cafiero.
No, claro, y además de gran experiencia diplomática también, de una trayectoria diplomática, de un reconocimiento internacional descomunal.
Silvia, te hago la última, mientras que en la Argentina son todas buenas noticias, bajan los precios según Feletti. ¿Qué podemos esperar en 13 días? ¿Se repite el resultado o hay un cisne negro?
Mira, Luis, hoy todas las encuestas son llamativamente iguales, en el sentido de que en todas pierde el Frente de Todos y gana Juntos por el Cambio incluido, y mantiene esa diferencia que obtuvo en las PASO, aún en la provincia de Buenos Aires. Yo no sé si puede haber un cisne negro o no. Yo lo que veo es que ¿por qué las encuestas, digamos, como yo tiendo a no creer en las encuestas, yo había llegado a la conclusión de que este iba a ser el resultado en las primarias por razonamiento de una serie de cosas me llevaba a esa conclusión? ¿Cómo va a ser si aparece un cisne negro o no? Creo que en principio no parece. Lo que me llama la atención es la que todas las encuestas dicen más o menos lo mismo, ¿no?
Sí.
Bueno, la verdad, Silvia, que eso es como molesto. Tendría que haber algún tipo de encuesta que diga lo contrario.
Nos vamos a reencontrar la semana que viene, cuando quede una semana para la elección. Te agradezco, aprovecho para agradecerte la nota que han hecho con
tu
compañero
Gustavo. ¿Pero vos viste el notazo que Gustavo te hizo?
Sí, me encantó, me encantó. Así que está en las redes sociales, está en YouTube, la pueden encontrar, y después escucharla, Silvia, todos los domingos, también ese fantástico programa que es Operación Masacre en Radio La Ciudad. Te mando un beso grande, Silvia.
No pudimos hacerte porque, bueno, estás...
Sí, por la cornilla. Todo por culpa de Majul.
El mismo
siempre
horario.
Majul no para de arruinarme la vida este año.
Bueno, Luis querido, mis felicitaciones también, una alegría para mí y un saludo para Quique Matavos también.
Bien. Chao, Silvia.
Gracias, querida. Chao. Hasta aquí entonces presentamos Mercado sin pulgas con Silvia Mercado.
Córdoba, corazón, voz. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba.
En Lanús ya incorporamos 1000 cámaras de seguridad y 55 nuevos móviles para mejorar el patrullaje en cada barrio. Conoce el plan de seguridad 2021 en lanús.gov.ar. Lanús nos une.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Seguimos compartiendo este periodismo punto de hoy con Luis Gazulla, con Ale Pedroso, bueno, con toda su gente, ¿no?
Sí, tenemos los últimos 8 minutos en el que posible, porque yo la verdad que la producción ha hecho un programa fantástico.
Ya lo tenemos.
Ya lo tenemos, pero es maravilloso, Natalia, muy bien. Seferino Reato, está del otro lado. Sefe, ¿cómo estás? Buen día, Luis Gazulla, Ale Pedroso y Quique Matavos, te saludamos.
¿Cómo están ustedes?
Bien, perfecto. Seferino, tenemos pocos minutos, pero hay en el fin de semana un tema que introduce Joaquín Morel Solá, otros editorialistas, que es, se acerca el ocaso de Cristina Fernández de Kirchner. Vos que no estás con el diario del lunes ni del domingo, sino que analizás la actualidad de una manera histórica, ¿esto se puede pronosticar?
No, yo creo que es una rama seca.
Lo escuchamos. Cefe, se te escucha entrecortado. Vamos a tratar de recuperar la comunicación. Se escuchaba muy entrecortado.
Y acá estoy.
A ver si lo recuperamos. A ver ahí.
¿Tenemos alguna dificultad, querido Luis?
Sí, algunas cuantas.
Sí.
Pero vamos a tratar de recuperarlo a Seferino Reato. Para mí es uno de los periodistas claves para entender la actualidad argentina. Una de las personas que publicó un libro muy importante, muy interesante sobre la muerte de Néstor Kirchner. Bueno, y después investigaciones que tienen que ver con la violencia política en los 70, el final del gobierno de La Rúa. Bueno, es un casi ya un historiador, es Reato, y además es compañero de Radio Cultura. A ver si lo podemos escuchar ahora mejor.
¿Ahora me escuchás?
Ahora es otra cosa, perfecto, Seferino.
Perfecto, yo te decía que sí, yo comparto eso. Yo creo que Cristina está agotada. Solo que en la política muchas veces los liderazgos o los ciclos históricos terminan antes de que efectivamente terminen. Yo diría más, yo creo que el gobierno de Alberto Fernández está terminado, por más que le falten 2 años. Pero en el caso específico de Cristina, el tema es que ella ya no tiene ideas vigorosas, son siempre las ideas viejas de hace un tiempo, y está solo preocupada por sus temas judiciales, y eso reduce mucho la perspectiva de un político. Por lo tanto, sí, yo creo que estamos asistiendo al ocaso, digamos, de Cristina Fernández de Kirchner.
¿La gira internacional de Alberto Fernández le dio algún respiro a su gobierno, aunque los resultados los estamos viendo y dejan mucho que desear?
Y por lo menos en la agenda de los medios aparece un Alberto Fernández fuera de los problemas cotidianos. Pero claro, no se puede inventar un líder donde no lo hay. No lo hay y no lo habrá. Ya el tiempo de él ha pasado, porque lo demuestra en toda la falta de timing. Es como esos arqueros que quieren jugar a los 40 años, ¿viste? Y no encuentran la pelota. En el caso se ve claro, digamos, toda su aproximación verbal, física, está muy distante de los liderazgos del mundo. No tiene discurso. Fíjate que cuando habla en su primera oportunidad en el G20, se dedica a criticar al fondo y al macrismo por el acuerdo. Fíjate, los otros países dirán, pero estos argentinos es siempre lo mismo, vienen acá a expresar sus problemas, no tienen nada mejor para decir, no tienen una mirada global.
Ceferino, ¿y cómo estás viviendo el momento del periodismo y del mundo de los medios? En estos dos años ha habido algunos empresarios que están subidos al calor oficialista, que han adquirido muchos medios.
Sí, es verdad, lo vivo y lo padezco, porque de hecho estoy bastante afuera de los medios, y es raro porque justo es una coyuntura electoral. Claro. Pero bueno, es lo que me toca y lo que nos toca. Creo que después del 14 de noviembre empieza otro panorama, y esos mismos empresarios que han apostado tanto al albertismo lo van a dejar solo, como ocurre. Y bueno, vamos a ver qué sucede.
Sí, hay un periodismo militante y hay un periodismo albertista tipo ni fu ni fa, que está muy cercano a algunos.
Yo creo que hay tres periodismos. Hay un periodismo militante K, hay un periodismo militante M, hay un periodismo militante albertista. Y hay muchos periodistas que se dicen Corea del Centro y son albertistas. O sea, hay tres porciones, pero los tres son militantes. El macrista también, y espero que los trolls macristas se activen un poco, ya están bastante contentos. Pero también hay un periodismo macrista, creo que puede ser como respuesta a los otros dos, pero esperemos que eso termine también el 14 de noviembre, porque ya si la oposición gana, como yo creo, se va a tener que preocupar un poco de los políticos de preparar un buen plan de gobierno para el 2023, porque esto no se va a solucionar en 5 minutos, ¿no?
Sí, hay un periodismo que quiere alimentar a su audiencia.
Sí,
no la quiere hacer reflexionar, pensar. ¿Te digo?
Para nada.
Me pasa cuando hacemos el sumario de informes, de notas.
Vos sos una de las mejores apariciones en la televisión para mí, porque vas al lugar de los hechos, como siempre has ido, y además les das a eso un formato televisivo. Es muy, muy saludable tu presencia. Yo comprendo en lo personal a los periodistas de todos los sectores, porque es difícil ir en contra de las audiencias, porque todas las audiencias están muy sensibles, porque utilizan todas las redes sociales, en fin.
Es para seguirla largo y tendido en una, dos, muchas oportunidades más. Ceferino, ¿cuándo te escucho en Radio Cultura? Los miércoles, ¿no?
Miércoles de 10 a 11.
Bueno, ¿podés adelantarnos algo del programa próximo?
Todavía no sabemos, porque estamos día a día por el tema de la coyuntura, pero me gustaría algún economista, porque la situación es bastante complicada, ¿no?
Bueno, pero ahora está todo bien, bajaron los precios 7%.
Sí, eso dicen. Pero viste, son las recetas viejísimas, no viejas, viejísimas, pero a la presidenta, a vicepresidenta, perdón, que lapsus, le gustan esos discursos, porque en realidad ella no entiende mucho de economía y le seducen esa frase, control de precios, es una locura. Pero bueno, va a terminar como todos sabemos.
Ceferino Reato, gran colega, gran periodista y una de las personas que siempre mantengo presente, porque hemos tenido conversaciones muy interesantes, sobre todo en el análisis del movimiento del periodismo, de los medios de comunicación, es muy interesante, y te habla Sin Filtro. Te mando un fuerte abrazo, jefe.
Muchas gracias, Luis. Saludos a Quique.
Abrazo del equipo.
Chao.
Bueno, se nos va yendo el programa.
Así es, así es. Bueno, ¿cómo estuvo hoy?
Cumplimos con las 4 notas, estuvo Silvia Mercado. ¿Qué más podemos esperar? Quiero despedirme con algunas palabras de Ale Pedroso.
¿Qué más
me parece que me voy a quedar con la duda de eso.
Estoy acá, estaba escuchando, muy interesante la nota con Ceferino Reato. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué incógnita, no? Estamos todos esperando en cambio todos estamos esperando que mejore la situación económica en el país, así que bueno, eso vamos a esperar, que en las próximas elecciones cambie algo.
Quique, Ale, nos reencontramos el lunes que viene.
Abrazo grande, Luis, abrazo grande, Ale, de aquí, de toda la gente, ¿eh? La producción general es de José Luis Orso y Patricia González, en la producción Natalia Medina, Claudio Pérez en la puesta en el aire. Seguimos en Radio Cultura 97.9, ya está llegando En Red con Deborah Zlotnitsky.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Aeropuertos Argentina 2000 adaptó sus 35 aeropuertos con nuevos protocolos para que sigas viajando seguro. Aeropuertos Argentina 2000.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.